7 de la mañana, 29 minutos, tenemos en línea a esta hora al alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez. Hay que recordar, profesor Restrepo, que EPM, Empresas Públicas de Medellín, es una empresa en donde la ciudad de Medellín tiene una, no sé si se dice acciones o participación muy importante.
Sí, es una participación en propiedad, es el accionista mayoritario de EPM. De hecho, tiene la totalidad y el control de la propiedad de la empresa.
Por eso el alcalde de Medellín pendiente de lo que pasa en Hidroituango y en este mal momento que vive EPM. Alcalde Federico Gutiérrez, bienvenido, buenos días.
Yolanda, muy buenos días, ¿cómo estás? Perfecto, sí, no es tener una participación mayoritaria, es realmente ser el dueño al 100% de una empresa de la que nos sentimos muy orgullosos. Y la verdad, Yolanda, justamente en estos momentos es cuando hay que estar ahí, como dueño de la empresa también. Y no bajarnos de ese barco, es que es muy fácil estar al frente de una empresa solo para inaugurar grandes obras, pero otra cosa muy diferente es para afrontar las grandes crisis, y para eso estamos. EPM y seguirá siendo una gran empresa, y bueno, seguimos aquí al frente pues de esta emergencia, Yolanda.
Bueno, ¿qué podemos informar a los colombianos sobre la emergencia en el día de hoy? Nos decían en las últimas horas que por lo menos, dijéramos, los equipos de trabajo pudieron ingresar para seguir avanzando en el levantamiento del muro que se requiere. ¿Cómo está la situación en este momento allí en la zona de la emergencia?
Sí, efectivamente, Yolanda, mira, el tema es, mejor dicho, no bajar la guardia. Ese es el mensaje, no subestimar la emergencia en ningún momento. Seguir contando la verdad y toda la verdad de lo que está pasando, justamente para que todos estemos informados. Y en ese sentido, es decir, que se han podido retomar los trabajos desde el día de ayer en el lleno prioritario, que es lo que se llama como lleno prioritario, que se va volviendo como algo ya que vamos entendiendo. Es subir la presa por un nivel que quede por encima del nivel del vertedero. Estas presas están constituidas por varios elementos, ¿cierto? Si tú ves las imágenes y la gente que las ha visto, cuando ven a mano derecha está el vertedero, que es por donde si el nivel de agua llega a subir tanto, pues está el vertedero por donde sale el agua, aguas abajo, y es muy importante que la cresta de la presa esté por encima de ese vertedero. En este momento el vertedero está en la cota 401. Nosotros estamos en la presa en la cota 404, 405. Estimamos que en unos 2-3 días se pueda estar llegando a la cota 410, que sea 9 metros por encima de la cota del vertedero, y que podamos seguir avanzando en ese proceso, Yolanda, porque además todas las decisiones que se han tomado han sido siempre teniendo en cuenta el cuidado de las comunidades, que es lo más importante, y también la seguridad de los trabajadores dentro de la obra. Recuerda que ayer ustedes informaban también de un incidente aislado dentro del proyecto de un ingeniero, Elber Pacheco, un ingeniero del consorcio, que había sido trasladado gravemente herido a Medellín. Ayer se le realizó una cirugía, yo estaba en contacto con él, con su familia, con su esposa Irma, y va avanzando favorablemente. Aquí lo primero, sí, Yolanda, es cuidar la vida de la gente, y en eso estamos.
Alcalde, usted es ingeniero, buenos días, usted es ingeniero y tiene experiencia también en el tema. Analizar esta situación también le queda un poco más fácil por su conocimiento. Entonces, desde esa experiencia y desde lo que ha podido manifestar Empresas Públicas de Medellín, con lo que pasa ayer en la tarde, que hay buenas noticias, la información que puede venir en adelante también es mejor, ¿hay positivismo con el tema?
Yo creo que siempre hay que mantener la esperanza, pero no bajar la guardia. Siempre es muy importante lo que se ha hecho en este proceso, y es mantener el escenario máximo posible de riesgo de forma responsable para contarle a las comunidades lo que puede llegar a pasar. Cuando se habla en su primer momento de que hay una emergencia es porque es real. Aquí no se puede subestimar nada de lo que ha pasado. Es una situación que sigue siendo crítica, que sigue siendo delicada, y que se están haciendo todos los esfuerzos, trabajando a toda marcha justamente para minimizar todos esos riesgos. Pero el riesgo persiste. En este momento sigue, por ejemplo, la descarga de agua por casa de máquinas, pero también empezó a salir agua por una de las galerías de acceso a casa de máquinas, que es la que se denomina la cota 284, que está ya tirando agua aguas abajo, pero que esa agua está cayendo sobre la presa al otro lado, entonces donde había un temor en el cual podía ser erosionada, y ahí lo que se va a poner es como un enrocado también como para mitigar esa fuerza del agua. Esas son las acciones que va a realizar el consorcio. Hay una particularidad, es que en las últimas horas, diría yo el último día, ha bajado el caudal del río Cauca de llegada justamente al sitio de presa, y eso ha hecho que bajemos en el nivel del embalse algunos centímetros, lo cual eso es positivo porque también da tiempo para seguir avanzando. Esto es como para que lo tengamos en cuenta cuando usted mira qué distancia está el agua del vertedero y a cuánto está la cota del embalse de la presa. Hoy, por ejemplo, la que tiene que ver con el, grábense estas cifras, por ejemplo, el vertedero, ya les conté que está en la cota 401, pero el nivel del agua en este momento está en la cota 368. Este informe lo recibo yo cada 15 minutos, aquí lo estoy viendo, la 368.25. Si usted mira, estamos todavía casi a 32 metros de llegar a ese punto, y estamos inclusive en este momento no creciendo en el nivel del embalse, sino que estamos decreciendo. Antes estábamos creciendo la semana pasada más o menos a unas tasas de 50 centímetros por hora. Hoy, las últimas horas, hemos casi que decrecido de a 2-3 centímetros por hora. Eso es una noticia alentadora, Juan Carlos.
Sí.
Y que da esperanza, pero sin bajar la guardia. Y mantengo pues esa alerta, es nuestra responsabilidad. Ayer nos reunimos con los alcaldes de la zona. Ayer reunimos a los alcaldes de Valdivia, a la alcaldesa pues de Tarazá, al alcalde de Caucasia, a de Nechín, a todos los municipios de Cáceres, inclusive con el alcalde de Ituango, y estábamos analizando la situación uno a uno para brindar todo ese acompañamiento de ayuda.
Sí. Alcalde, desde el viernes 27 de abril, cuando las aguas del río Cauca, que están cargadas de piedras y de troncos, taponan el túnel intermedio, se empezó a hablar de lo que podía ser una situación muy delicada. Incluso porque desde antes, desde la primera semana de mayo, el 10 de mayo más o menos, el río Cauca empieza a subir su caudal. Y hasta esta semana, el lunes, la gobernación de Antioquia decía que la cosa no era tan grave. ¿No se demoraron todos ustedes en entender la magnitud del problema y, en consecuencia, en comunicarle a la gente que lo que estaba pasando podía llegar a ser muy grave?
Desde el primer momento lo hemos comunicado, por lo menos así lo he hecho yo. Lo que aquí hemos explicado es desde el principio, el primer taponamiento que se da no es ni siquiera el del túnel intermedio, sino el túnel de descarga. Luego la cota, como lo explicas, efectivamente va subiendo de una forma tan grande. Aquí se juntaron muchos factores. En ese momento, o días antes de que se diera el primer taponamiento, el derrumbe dentro del primer de los túneles de desviación, pues en ese momento la cota, imagínense esto, el caudal de entrada, como efectivamente lo dices, en ese momento del Cauca, era más o menos de 1.100 metros cúbicos por segundo. La situación además se complica justamente es por el invierno, donde casi que se duplican los caudales. Pasamos a llegar a tener caudales de tenerlos a 1.000 metros cúbicos por segundo a llegar a tener hasta hace pocos días caudales superiores a los 2.000 metros cúbicos. Hoy estamos teniendo caudales de entrada promedio de 1.800 metros cúbicos por segundo. Todas las modelaciones las estamos haciendo teniendo caudales promedio de 2.000 metros cúbicos por segundo. Esperemos que también las lluvias ayuden, y por eso la respuesta es, mire que desde el primer momento hemos mantenido las alertas de acuerdo a cómo va avanzando el proyecto. Usted en un proyecto no llega de un día para otro alerta roja. Esto va escalando. Hay alerta amarilla, alerta naranja y alerta roja. Cada una de las alertas se han dado en el momento y con los tiempos necesarios. Justamente en temas de emergencias usted tiene que tener unos rangos por encima, tiene que tener unos rangos de tiempos también para poder lograr los avisos, para poder poner en alerta. Mira que el proyecto, estamos hablando de una alerta máxima hace algunos días y gracias a Dios no ha ocurrido ningún desastre, pero es porque hay que mantener esos niveles máximos y ojalá no ocurra nada, eso es lo que queremos todos. Pero sí es muy importante explicar cuáles podrían llegar a ser los alcances, es muy importante comunicar con la verdad, explicar lo que está pasando. Y yo quiero agradecerles a ustedes, sí, y a todos los medios de comunicación de verdad, porque han dado mucha información sobre el tema. Mira, claro, llegar a las comunidades, sí, Yolanda, no es un tema simplemente a través de un boletín de prensa. Si ustedes no estuvieran haciendo la difusión que han hecho, las comunidades no serían conscientes del riesgo que existe agua arriba.
Y aquí estamos, justamente. Tal vez la crítica mayor es para el gobernador de Antioquia, que pasó de decir es un impasse menor a es el diluvio universal. Y hubiera sido bueno desde el comienzo saber que la cosa es grave. Pero a esto le salió un ingrediente adicional complicadísimo que la verdad habíamos advertido de tiempo atrás aquí en RCN Radio, pero ahora lo dice el fiscal.
Alcalde Federico, y es lo que tiene que ver con las declaraciones del fiscal en relación con las tres líneas de investigación que tiene abiertas la fiscalía con la hidroeléctrica Pescadero y Tuango, que van, hay que decirlo según las palabras del fiscal, desde la contratación y adjudicación de las obras hasta la confirmación de un posible daño ambiental ocurrido en la zona donde se encuentra la represa. Frente a lo dicho por el fiscal, que es de la mayor gravedad, por supuesto, ¿usted qué responde, alcalde Federico Gutiérrez?
Efectivamente que eso es de la mayor brevedad y que insto a la fiscalía que siga investigando y a que entregue toda la información y que se llegue sobre todo a la verdad. Yo quiero decir algo. Toda esa contratación, nosotros cuando llegamos al gobierno estamos ejecutando una obra que ya está contratada. O sea, que estamos hablando de tiempo atrás de contratación. Y lo que nosotros hemos dado la instrucción desde el primer momento, cuando yo supe la investigación en su momento, es que se entregue toda la información desde PM, como efectivamente ha ocurrido. Y me parece muy importante que se avance con esa investigación. O sea, que son varios frentes que se van abriendo. Es un frente que estamos hablando de emergencia, un frente de obra, un frente ambiental y un tema también legal y un tema de posibles hechos de corrupción, como lo dice el señor fiscal, de años atrás. Eso se tiene que investigar. Y bueno, pues la información y todo lo que yo le, la instrucción mía de PM es, toda la información se entrega, toda la información que sea solicitada se entrega, y eso se tiene que esclarecer.
Ahora, alcalde, yo le quiero preguntar, ¿usted sabía, porque usted dice, estoy ejecutando lo que se contrató, es decir, un poco como el contrato no lo hice yo, pero ¿sabía usted que había algún tipo de vigilancia especial, particularmente sobre la firma brasileña Camargo Correa? El 17 de febrero del año 2017, aquí en RCN Radio, contamos que los organismos de vigilancia estaban allí pendientes, después de todo lo que pasó con Odebrecht, también estaban revisando esta firma, que es la que aparece ahora mencionada por el fiscal en el caso de los contratos con Hidroituango. ¿Tenían ustedes allí en la alcaldía, tenían en EPM sospecha de algún problema con los contratos?
No, pero sí cuando nos informa la fiscalía justamente que se está llevando una investigación a cabo, y es en el momento en el que se determina que toda la información se pone a disposición. Desde ese momento, como lo ha dicho el señor fiscal, es una investigación que lleva ya más de un año y que, según he escuchado yo también, de parte de su voz en algunos medios de comunicación, va arrojando algunos resultados. Bueno, toda la información tiene que ser suministrada y toda la información adicional que necesiten, ahí está disponible.
Solamente en aras de la precisión, señor alcalde Federico Gutiérrez, ¿cuándo se ideó, por decirlo así, este proyecto y cuándo se contrató? Ya que usted aclara que usted solamente lo está ejecutando.
No, pero lo primero es esto. Mire, primero, este Hidroituango es un proyecto que se llevó hace ya varias décadas y que tuvo varias discusiones en años anteriores, justamente de cómo arrancar el proyecto y quiénes entraban como socios o quién tenía el control del proyecto. Eso es otra historia larga. Este proyecto se empieza a ejecutar en 2014. Es importante ya explicar cuándo son las fechas de contratación. Si este proyecto empieza a ejecutar en 2014, es porque las fechas de adjudicación son anteriores, además, a esa fecha. Esas son algunas de esas fechas que son importantes y claves, pues, como para tener en la cabeza. Pero yo necesito que todo eso se aclare. Nos parece importante la investigación. Seguiremos pendiente de ella también, o sobre todo también pendientes, pues, de esta emergencia, y que sigamos avanzando.
Estamos hablando con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Juan Carlos Siguita, desde la ciudad de Medellín, tiene pregunta para él.
Y relacionada con una carta, Yolanda, que llega citada el día de ayer, o está fechada ayer, por parte de Odebrecht, y dice en la carta que están ofreciendo asistencia técnica y experiencia para ayudar en la evaluación y búsqueda de las soluciones que redunden en beneficio del proyecto hidroeléctrico de Ituango. Alcalde, ¿recibió la carta y van a aceptar ese ofrecimiento de asistencia técnica?
Justamente, Juan Carlos, me acaban de avisar que justamente la carta llegó ayer a través del email de la alcaldía. Entiendo que asimismo se le hizo llegar a quienes usted dice ahí, al gobernador y al gerente de EPM, y pues hombre, yo no creo que eso sea conveniente. Nosotros aquí hemos venido, mejor dicho, no es conveniente. Nosotros aquí lo que hemos pedido es la ayuda de expertos internacionales. Yo lo que le pedí a EPM fue conforme un equipo con los mejores especialistas de este tema en el mundo a resolver estos problemas de manera técnica. Los próximos días arribarán a la ciudad expertos internacionales. También quiero contarle que a través del Gobierno Nacional, del Ministerio de Defensa, gracias al apoyo del ministro con el Comando Sur de Estados Unidos, vienen unos ingenieros expertos en todos estos temas que son muy importantes y que saben mucho de esto en el mundo. También se han hecho contactos a través de otros países y entiendo también, por ejemplo, que unos expertos rusos estarán llegando a la ciudad, pero mejor dicho, ni riesgos pues por el otro lado.
Alcalde, leyendo ayer una columna del doctor Juan Manuel Ospina, dice que el, según el presidente de la Escuela de Ingenieros de esa Facultad de Minas de Medellín, que es famosísima, en los 70, cuando se evaluaron las 9 posibles localizaciones de la represa, se detectó un deslizamiento en el sector precisamente donde se hizo. ¿Usted está consciente de que eso fue así y que después, cuando se retomaron las obras, más bien se concentraron en el tema de las obras civiles y se subestimaron o se desconocieron las amenazas de deslizamiento que podría tener en esa zona?
Y el impacto ambiental,
el impacto,
que es otra cosa
exactamente
que dicen varias organizaciones no gubernamentales.
Entre otras cosas porque donde se hizo la presa, el río va encajonado, va con más fuerza, es decir, que no presenta las mismas condiciones de otras grandes represas que se han hecho en el país, son más complicadas.
Mira, yo no tengo conocimiento de ese tema y sobre todo los temas técnicos, que son los encargados del proyecto, se deben referir los técnicos de EPM. Eso es lo que hemos pedido, todo se tiene que aclarar. Todas esas dudas, todas esas columnas que han venido saliendo, unas ciertas, otras no. Acá hay mucha información. Lo importante es que, claro, que todo eso se tiene que analizar. Todos estos proyectos tienen unos encargados desde el punto de vista técnico. Y ahí es donde se tiene que responder sobre todo este tipo de cosas.
Señor alcalde, EPM, usted ya lo dijo, pues es propiedad de la ciudad de Medellín. Y además EPM le transfiere a la ciudad de Medellín cerca de $1 billón al año en recursos que se destinan, o más bien que financian gran parte del presupuesto de inversión de la ciudad. ¿Está preparada la ciudad para ver caer esos recursos? ¿Cómo va a sostener la viabilidad financiera de la inversión? Porque esto, sin lugar a dudas, va a tener un impacto muy grande sobre las finanzas de EPM y pues va a reducir necesariamente la transferencia de recursos a la ciudad.
Pues así como arranqué, vuelvo y les cuento que justamente hemos tenido la fortuna de tener una empresa 100% pública como EPM, una empresa ya de más de 63 años. Las transferencias al municipio de Medellín corresponden de la siguiente forma: el 55% de las utilidades netas de cada año EPM viene en un cheque a la ciudad de Medellín que es destinado a inversión social. Entonces, tu pregunta es muy acorde al momento, porque ¿qué pasaría si Medellín no tiene estos recursos? Pues yo también quiero aclarar algo antes de dar dos cifras. Primero, las daría ya. Las utilidades del año pasado PM fueron las más altas en la historia de la compañía en los últimos 23 años. Son de $2.2 billones. Las transferencias, por consiguiente, fueron de $1.2 billones, que nos dan la posibilidad de seguir avanzando en temas sociales en la ciudad de Medellín. EPM, pese a la emergencia que tiene en un proyecto como Hidroituango, EPM es una empresa de muchos años, de muchas décadas, que tiene una solidez financiera importante para seguir adelante. EPM es y seguirá siendo una gran empresa. Claro que esto tiene unos costos, claro que tiene un impacto, pero hoy lo importante, más que hablar de esos costos, es cómo sacar adelante y cómo mitigar todas estas urgencias justamente para evitar riesgos de las comunidades. Ese es el objetivo número uno. Vendrá el momento que, claro, que se está haciendo sobre los impactos financieros. Los proyectos también tienen unos seguros que justamente también están en proceso y que, claro, que tienen los deducibles, y esto tiene un impacto en términos de posible entrada de operación del proyecto. si es que eso llega a ocurrir, pero lo primero es evitar las emergencias. Pero además EPM tiene un portafolio muy diversificado. EPM no solo está en Colombia, EPM es una multilatina ya. EPM hoy tiene presencia en México, en Chile, en muchos otros países también centroamericanos y otra cantidad de negocios importantes. No hay razón para creer que EPM por esta dificultad vaya a entrar en una crisis financiera. ¿Qué es importante? Resaltar esto. Y yo ayer lo hablaba en un espacio abierto donde había una gran cantidad de empresarios que estábamos en la asamblea de la Cámara de Comercio. Y es el sentido de pertenencia que hay en nuestra ciudad por EPM y que tiene que seguir existiendo. Una empresa 100% pública, estas características. Y vuelvo y repito, es muy fácil ser entonces alcalde o gerente de EPM cuando no hay ni un solo problema. Bueno, pues a nosotros nos corresponde un problema más grande. Diría yo, la dificultad más grande que ha tenido EPM en su historia, en sus 73 años. Y diría yo, este momento que estamos viviendo es quizá en la historia el momento más difícil que estamos viviendo como antioqueños, como colombianos, y que esperamos que no ocurra una emergencia o una tragedia de acuerdo a esas proporciones que se han calculado. Pero en esta en las que hay que estar trabajando, y yo lo he dicho, uno no se baja del barco en las dificultades. EPM es una empresa que yo quiero, que respeto, y no solo como alcalde y no como ciudadano. La seguiré apoyando, claro que tienen que dar todas las respuestas en su momento. Pero primero es superar esta crisis y seguir trabajando, estando unidos. Y yo aprovecho, Yolanda, para enviar un mensaje al país. Yo quiero dar las gracias por los mensajes de solidaridad. Independiente de que se tengan que ofrecer todas las explicaciones, claro que se tienen que dar, pero quiero agradecer la solidaridad de los colombianos, Yolanda. Sí. Desde Medellín lo hemos sentido. Quiero agradecer el apoyo del gobierno nacional, que desde el primer momento ha estado ahí. Desde el presidente, los ministros. Mire, el liderazgo del ministro Arce de Minas, créame que para nosotros ha sido muy importante, el ministro de Medio Ambiente, el ministro Murillo, sí, el ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares, todos han estado ahí, la policía. Aquí no estamos solos y como país esto nos ha unido y bueno, hay que seguir trabajando y minimizando los riesgos.
Seguimos conectados, alcalde, aquí también estamos apoyando en lo que nos corresponde como medios de comunicación. Lo primero, salvar vidas, atender la emergencia y también estaremos aquí, por supuesto, en la veeduría para saber qué fue lo que ocurrió y que se establezcan las responsabilidades. Muchísimas gracias, alcalde.
Así es, Yolanda, y claro que tienen que dar todas las explicaciones del caso. Un abrazo a ustedes y muchas gracias.
Federico Gutiérrez es el alcalde de la ciudad de Medellín. La ciudad de Medellín es dueña de EPM y por lo tanto pues están al frente de la tragedia. Hay que recordar, profesor Jorge Restrepo, a propósito de la denuncia del fiscal diciendo que hay indicios de que hubo coimas en los contratos de Hidroituango, que en el 17 de febrero del año 2017, aquí en estos micrófonos y en nuestra página de internet, ya lo hemos compartido con ustedes, nosotros hablamos de la empresa brasileña Camargo Correa, que aparece ahora mencionada en la investigación del fiscal general de la Nación.
Así es, Camargo Correa fue la empresa que en consorcio con Concreto se ganó la construcción de la represa, la está construyendo a través de un consorcio que se llama CCC, por Camargo Correa con Concreto. Y este contrato pues fue firmado en el 2012. La información que dimos el año pasado en febrero provenía de la Fiscalía de Brasil. En ese momento Camargo Correa alcanzó lo que sería equivalente a un acuerdo de oportunidad allá con la Fiscalía de Brasil para aceptar que había incurrido en prácticas restrictivas de la competencia junto con Odebrecht en muchos proyectos, en cerca de 27 proyectos. Ellos delataron a 200 personas, incluyendo proyectos en Colombia, dice el comunicado de prensa de la Cancillería de Brasil. No dice cuáles proyectos, y además tampoco dice si se pagaron sobornos, que fue lo que ayer mencionó el fiscal. Lo que hacía Odebrecht junto con Camargo Correa era que se presentaban a las licitaciones, sí, para restringir la competencia. Y efectivamente, en el proyecto de Hidroituango, y esa fue la investigación que hicimos aquí en RCN Radio el año pasado, buscamos cuáles fueron las empresas que se presentaron a la licitación de EPM para la construcción de Hidroituango, y efectivamente ahí estaba Odebrecht además de Camargo Correa, que ganó.
Pero me imagino que se distribuían licitaciones, en unos dejaban que ganaban unos y en otros ganaban otros.
Eso fue lo que ellos aceptaron en Brasil. Ahora, no ha habido cooperación judicial, según yo entiendo, entre la Fiscalía de Brasil y la de Colombia, de manera que tiene que ser la investigación del Fiscal General de la Nación y de la Superintendencia de Sociedades, quien... al otro día de que después mencionamos esta información, el año pasado, aquí en estos mismos micrófonos, el superintendente Francisco Reyes nos dijo que efectivamente ellos estaban investigando todas las posibles licitaciones en las que hubieran participado esas dos empresas.
Y ojo con este dato, porque en la investigación de la Fiscalía se establece que en la ejecución del contrato con la firma Camargo Correa se incluía la construcción del túnel del sistema auxiliar de desviación, que es justamente el que está hoy afectado.
Ahora, la pregunta
¿Qué pasó allí?
¿Y qué hizo la Fiscalía desde esas iniciales denuncias de hace más de un año hasta ahora? Solo ahora, cuando está la tragedia en su máxima expresión, entonces la Fiscalía sabe hablar de corrupción. Sí. ¿Qué hizo en estos meses?
Un elemento adicional, el fiscal dijo, hay testigos que nos advierten de esta situación.
Si nosotros publicamos en febrero del año 2017 esta información, es decir, se sabía lo que estaba pasando, ¿por qué durante estos 18 meses no se hizo nada? Algo que hubiera podido evitar de pronto una tragedia, porque si se hacen las auditorías, no solamente sobre los contratos, se mira si las cosas están bien hechas o no. En fin, muchas, pero muchas preguntas.
En la propia página de internet de Hidroituango, que es hidroituango.com.co, hay información bien interesante sobre el proyecto. Una de ellas es realmente cómo es la conformación de los accionistas de Hidroituango. Y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA aparece con el 50.7% de las acciones, Empresas Públicas de Medellín con el 46.3%, el Departamento de Antioquia con 2.1%, la Central Hidroeléctrica de Caldas con 0.1%, la Nación con 0,07, la Financiera Energética Nacional, la FEN, con 0,03 y accionistas minoritarios con el 0,5%. En total, la hidroeléctrica Ituango tiene una estructura de accionistas de 60.186 acciones, 60.186 millones de acciones aproximadamente.
750.